Maussan TV presenta. Tercer Milenio 360 Internacional con Sebastián Maussan.
Abogados, ambientalistas, activistas y académicos del mundo le piden a la Corte Penal Internacional que investigue y procese a las personas que atenten contra el medio ambiente para que sean castigados al mismo nivel que las personas que cometan crímenes de guerra, ya que cualquier persona que atente contra el medio ambiente está atentando contra la vida y los derechos humanos.
A través de un documento titulado Comentarios sobre la política de delitos ambientales de la Fiscalía, académicos, abogados y activistas de todo el mundo han instado a la Corte Penal Internacional a comenzar a investigar y procesar a las personas que dañan al medio ambiente. En un comentario conjunto, abogados y científicos del Instituto de Estudios de la Commonwealth de la Universidad de Londres, el Programa de Derecho Sostenible de Oxford y la Academia Internacional de Principios de Nuremberg señalan que las actividades humanas que conducen a daños ambientales graves generalmente también violan los derechos humanos. Asimismo, en el documento presentado se puede leer:
se podrían presentar cargos contra políticos, jefes corporativos y líderes de bandas criminales organizadas, directamente responsables de actos que destruyen el medio ambiente, como la deforestación generalizada, los derrames químicos o la contaminación petrolera. Esto también incluye a comandantes militares y los jefes de las empresas mineras y de combustibles fósiles. Comentarios sobre la política de delitos ambientales de la Fiscalía.
La declaración conjunta se da después de que Karim Khan, quien es jefe de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, anunciara en febrero de este año que su oficina desarrollaba un nuevo documento para tipificar crímenes ambientales. Por su parte, expertos han declarado que el tratado podría utilizarse mejor para abordar la destrucción ambiental, tanto durante los conflictos como en tiempos de paz. Un ejemplo de esto podría ser en Estados Unidos, donde las empresas de combustibles fósiles podrían ser juzgadas por homicidio por muertes relacionadas con el clima. A su vez, ambientalistas han señalado que este es un gran paso para comenzar a acusar, procesar y arrestar a todo aquel que daña el medio ambiente, imponiendo penas tanto de cárcel como económicas, con las que se buscará restituir de cierta forma el daño ambiental. Y finalizaron diciendo que es imperativo castigar a quienes ya hayan dañado al medio ambiente de forma permanente. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
De acuerdo a la Comisión Nacional Forestal, la CONAFOR, en estos momentos en México hay más de 50 incendios activos. Los estados más afectados son Veracruz, Morelos y el Estado de México. Ante esta situación, el ejército mexicano ha activado el plan de auxilio a la población civil por desastres naturales. Debido a la peligrosidad con la que se están propagando estos incendios forestales, a consecuencia de las condiciones de sequía que vivimos en México.
Las altas temperaturas que se han registrado no dan tregua en varios estados del país. Según datos de la Comisión Nacional Forestal en México, se han registrado 58 incendios forestales activos, por lo menos, en 15 estados. Desde el pasado lunes, se presentaron enormes llamas que pintaron la noche de rojo en la región central montañosa de Orizaba, Veracruz. Los incendios forestales han arrasado al menos 600 hectáreas. Estos incendios iniciaron en varios municipios del estado. Cuerpos de bomberos, Guardia Nacional y la Comisión Nacional Forestal trabajan noche y día para poder combatir este fuego. Autoridades de Protección Civil comentan que las localidades no están en riesgo.
Ya están en los puntos haciendo las brechas cortafuego y demás. Es importante señalar que si bien pues entendemos la molestia del humo y la cuestión de la percepción de peligro, en este momento no tenemos ninguna localidad que sea necesario evacuar. Sin embargo, se tienen establecidos refugios temporales en la zona en caso de que la gente tenga alguna percepción de peligro o el humo sea muy molesto.
El estado de Morelos es uno de los puntos en donde se registran fuertes incendios forestales, en donde cuerpos de emergencias y contingencias ambientales han trabajado y creado estrategias para combatirlos. Tan solo el fin de semana se registraron 9 incendios, comentó Protección Civil del estado de Morelos. De igual forma, otro de los estados con mayor reporte de incendios forestales es el Estado de México, en los municipios de Atizapán de Zaragoza y Jilotzingo. Ante esta situación, el Ejército Mexicano ha activado el auxilio a población civil por desastres naturales, mayormente conocido como Plan DN-3E, con el fin de hacer frente a estas llamas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
En lo que va del año 2024, tan solo 3 meses, ya hemos tenido 4 contingencias ambientales en México, superando todas las contingencias ambientales que ocurrieron durante el año 2023. Y se espera que todavía ocurran más contingencias debido a las condiciones de sequía, calor y la contaminación por los vehículos en el Valle de México. Aquí le presentamos todos los detalles.
Apenas comenzó la primavera y el Valle de México ha vivido ya 4 contingencias ambientales y supera el total de 2023. Según la Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAME, este año se prevén hasta 8 contingencias en la zona metropolitana del Valle de México, acompañadas de 5 olas de calor entre marzo y junio, lo que complicará la situación. La declarada apenas el 22 de febrero pasado por Ozono se prolongó hasta el 25 e igualó a 2 que se aplicaron en 2016 y 2019. La contingencia más larga hasta ahora es una de 2017, que duró 6 días. Tanto las contingencias como las olas de calor ocurrirán durante la llamada temporada seca caliente, que arranca previo a la temporada de lluvias. Según el organismo, se espera una temporada de sequía y elevadas temperaturas que favorecerán el desarrollo de incendios en pastizales y con ondas de calor que pueden rondar los 35 grados centígrados. De hecho, los niveles de contaminación del aire se incrementan precisamente por esos incendios forestales. Todo esto, informa la CAME, está vinculado al fenómeno del Niño, además de que la temporada de lluvias comenzará hasta después del 15 de mayo. Desde 2010, el año con más contingencias ambientales es 2022, con 6, todas por Ozono, y que sumaron 8 días de restricciones, como la aplicación del doble no circula y suspensión de diversas actividades en el ámbito público y privado para cuidar la salud. En 2023, los días en que se aplicaron estas medidas disminuyeron a 3.5 y en el primer trimestre de 2024 suman ya 5.5. Como ya se dijo, la contingencia por ozono del 22 de febrero duró hasta el 25 del mismo, por lo que tanto en aplicaciones de la fase 1 como en número de días ya se rebasaron los reportes del año pasado. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan.
Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.
De acuerdo a una experta de los derechos humanos en las Naciones Unidas, el tiempo que pasó dentro de la Franja de Gaza presenciando las atrocidades que está cometiendo el ejército de Israel dictaminó que el gobierno de Benjamín Netanyahu está cometiendo actos de genocidio, por lo que deberían embargarse las armas de Israel. Con esta medida se evitaría que puedan seguir adquiriendo armas de otros países o comercializando con las que ellos tienen. Aquí le presentamos la opinión de una de las mayores expertas de los derechos humanos.
Francesca Albanese, una relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados Palestinos, a través de un informe titulado Anatomía de un Genocidio, declaró que hay motivos razonables para creer que Israel está llevando a cabo 3 de los 5 actos definidos como genocidio en contra del pueblo palestino en su guerra contra el grupo terrorista Hamas, por lo que recomienda que los Estados miembros de la ONU implementen inmediatamente un embargo de armas a Israel, ya que parece haber incumplido las medidas vinculantes ordenadas por la Corte Internacional de Justicia para evitar matar civiles palestinos. De acuerdo al informe de Albanese, los actos israelitas que constituyen un genocidio son matar a palestinos, causarles graves daños físicos o mentales y causar daño e infringir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física de la población en su totalidad o en parte.
La abrumadora naturaleza y escala del ataque de Israel a Gaza y las destructivas condiciones de la vida que han infligido revelan una intención de destruir físicamente a los palestinos como grupo. Francesca Albanese, relatora especial de la ONU.
Por su parte, la misión diplomática de Israel en la ONU rechazó rotundamente el informe de Albanese y lo describió como otro acto de antisemitismo que busca socavar el establecimiento del mismo Estado judío y señalaron:
la guerra de Israel es contra Hamás, no contra civiles palestinos. Comunicado israelí.
Una declaración que va en contra de todas las pruebas vistas por el mundo en las que se ven claramente cómo el Estado de Israel fija como supuestos objetivos militares localidades civiles, como hospitales y campos de refugiados. Es importante mencionar que Israel impuso una provisión de visa albanesa en febrero, después de que escribiera en la plataforma de redes sociales X, antes Twitter:
las víctimas del 10 de julio no fueron asesinadas a causa de su judaísmo, sino en respuesta a la opresión de Israel.
De igual forma, el informe dice que Israel ha cambiado la retórica en torno a la eliminación de hostilidades, disfrazándola con el lenguaje del derecho internacional humanitario, designando a todos los habitantes de la Franja de Gaza como terroristas, lo que ha hecho que ante los ojos del gobierno de Israel y sus militares, todo y todos en la Franja de Gaza se conviertan en un objetivo o en un daño colateral, y por lo tanto matables o destruibles, un hecho que sin duda alguna debería llevar ante la corte a Benjamín Netanyahu, sus altos mandos militares y diversos políticos de Israel. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
La Organización Mundial de la Salud ha comenzado a evacuar a los niños que se encuentran en condiciones críticas de salud al norte de la Franja de Gaza. Por otro lado, las Naciones Unidas le piden a Israel que quite todos los bloqueos para que llegue la ayuda humanitaria internacional a la Franja de Gaza, ya que muchas personas en este lugar están corriendo el peligro de morir por hambre. Aquí le presentamos la situación que se vive en la Franja de Gaza por la guerra que le llevó Israel.
La deshumanización ha sido el mayor asesino de miles de personas en la Franja de Gaza. A pesar de que la ONU le ha exigido un alto al fuego a Israel posterior a una importante abstención de Estados Unidos a votar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los obstáculos para que por fin llegue la cantidad necesaria de ayuda humanitaria a los palestinos sigue siendo un grave impedimento por culpa de Israel.
No pueden afirmar que cumplen con estas disposiciones legales internacionales cuando bloquean los convoyes de alimentos de la UNRWA. Cuando la semana pasada negaron 5 misiones al norte, cuando ahora tenemos informes de ataques israelíes a almacenes y a la policía que se supone que deben ayudar a asegurar esta ayuda dentro de Gaza, y cuando escuchamos, vemos y protestamos que los hospitales están siendo sitiados y no tenemos una situación que nos permita acceder a esos hospitales.
Actualmente, la Organización Mundial de la Salud ha evacuado niños del Hospital Kamal Adwan, uno de los pocos recintos de atención médica que operan al norte de Gaza. Estos pequeños han sido llevados a un hospital improvisado por el Cuerpo Médico Internacional en el sur de Gaza, debido a que en el hospital de Kamal Adwan hay una escasez extrema de suministros, servicios y medicamentos. Fadi, de 6 años, sufre fibrosis quística y desnutrición aguda, mientras Nour lucha día a día contra la leucemia. Durante la guerra, su condición se deterioró ante la falta de frutas y verduras. Empezó a perder la salud poco a poco. El niño se sentía débil y delgado. Por eso lo llevé a un par de clínicas médicas, pero no había suficientes medicamentos.
Su condición se deterioró hasta el punto de que dejó de mover las manos, dejó de caminar y dependía de una silla de ruedas. Empeoraba cada día. Y durante la guerra, su condición empeoró aún más y se deshidrató y desnutrió.
Según la Organización Mundial de la Salud, el mes pasado, el 90% de los niños menores de 5 años en Gaza estaban afectados por una o más enfermedades infecciosas. La UNRWA ha entrado en crisis debido a la baja de financiamiento por parte de donadores importantes como Estados Unidos, argumentando que tras este duro golpe solo cuentan hasta finales de mayo para seguir mandando ayuda a los miles de palestinos que se encuentran en estado crítico de morir de hambre. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El lago de Zumpango, en el Estado de México, se ha quedado sin agua. Debido al calor, la sequía y la proliferación de la planta de lirio, debido a la contaminación que se encontraba en este cuerpo de agua. Este es el desolador panorama que le podría ocurrir a otros cuerpos de agua en México en los próximos meses.
El día cero le llegó a la laguna de Zumpango y este letrero atrás de mí es el único recuerdo de lo que alguna vez fue un importante cúmulo de agua, un lugar turístico que en 2003 fue considerado como un área natural protegida y que debido a factores climáticos y al descuido de nuestras autoridades, bueno, se ha convertido en una llanura desértica. Este es el ejemplo de la terrible escasez hídrica que se vive en México. Acompáñenos.
Lo que hace apenas 2 años lucía como espejos cristalinos de agua que reflejaban las nubes del cielo, hoy lucen así. Únicamente con lanchas completamente varadas que ya no se utilizarán. Las llantas, basura y sobre todo el lirio marino se han apoderado de lo que algún día fue una hermosa laguna.
Esta es la tercera vez que la laguna de Zumpango se ha secado. En 1987 la secaron debido a obras hidráulicas. En 1997 fue desertificada debido al ingreso de aguas negras que causó la proliferación del lirio marino. Y casi 30 años después tenemos esto. Kilómetros de áreas completamente calcinadas debido al incremento en la temperatura, nuevamente la proliferación del lirio marino y, por supuesto, ha causado que este importante vaso regulador quede completamente expuesto ante no volver a verlo con agua.
Un plan para recuperar la laguna de Zumpango no existe.
La gente sí se quejan, se les cae de extraño que hayan secado la laguna, porque como ya ahorita en estas fechas mucha gente se meten a nadar al agua o andan paseando con la familia en las lanchas. Y ahora sí que sí les afectó mucho esto de la laguna que se haya secado.
Y el gobierno poco ha podido hacer frente a este desolador panorama. Y ello lo saben bien los comerciantes de la zona, quienes se rehúsan a hablar de frente a las cámaras por el miedo a las represalias que el gobierno pueda tomar al gritar una verdad que está afectando a todos y más a quienes viven al día.
Mientras los acuíferos están siendo sobreexplotados, no hay ningún plan por el gobierno para que este lago de Zumpango vuelva a renacer. Con imágenes de Ángel Viniegra y Pablo Ramírez, en la información Alejandro Cruz para Tercer Milenio 360. Internacional.
Hola amigos, solo quiero confirmar que estas son mis redes sociales oficiales. Cuidado con los engaños. Muchísimas gracias por su apoyo. Soy Jaime Maussan.
Visita jaimemaussan.com y síguenos en todas nuestras redes sociales.
Una embarcación carguera colisionó contra un puente en la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, provocando que este puente se desplomara. De acuerdo a las autoridades de los Estados Unidos, este no se trató de un atentado terrorista, ya que el capitán hizo un llamado de emergencia antes de impactar contra el puente, diciendo que había fallado la conexión eléctrica con los propulsores del buque. Aquí le presentamos todos los detalles de lo que sucedió, del impacto de esta embarcación contra el puente de la ciudad de Baltimore.
Estas son imágenes tomadas en vivo, transmitidas en un canal de YouTube del momento exacto en que el puente Francis Scott Key, de 2.57 kilómetros de largo, se derrumba en el río Patapsco, en la ciudad de Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos, luego de que un buque porta contenedores de 289 metros se estrellara contra uno de los pilares del enorme puente. Las autoridades del estado de Maryland han dicho que al menos 8 personas estaban arriba del puente al momento del colapso de la gigantesca estructura. Pero debido a lo grande del puente y a lo movido de las aguas, todavía se sigue batallando con labores de rescate, ya sea de supervivientes o de cuerpos, por lo que al momento no se tiene una cifra final de personas fallecidas o desaparecidas.
El puente ha sido golpeado por un objeto muy, muy grande y pesado, que obviamente no viaja rápido, pero lo suficientemente rápido como para causar este daño. El puente se habría derrumbado en esas circunstancias, incluso si fuera la estructura mejor mantenida. Estoy seguro. La cuestión es, ya sabes, evitar que se produzca tal impacto.
En este sentido, las autoridades descartaron que se tratara de un ataque terrorista, señalando que el portacontenedores, de nombre Dali, reportó problemas de propulsión y eléctricos antes de perder el control y estrellarse contra un pilar del puente. En lo que seguramente será una investigación más a fondo, se ha reportado que en junio de 2023, en el puerto chileno de San Antonio, se encontraron problemas en la propulsión y la maquinaria auxiliar de Dali, por lo que una línea de investigación manejando una potencial negligencia quedará abierta. El puerto de Baltimore es el puerto estadounidense más activo para el envío de automóviles y uno de los más importantes en general del país. En 2023, manejó 52 millones de toneladas de carga internacional, un cargamento valorado en más de 80 mil millones de dólares, lo que lo sitúa como el noveno mayor puerto de Estados Unidos. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, señaló que el gobierno federal pagará el costo total de ese puente y que moverán cielo y tierra para que se reabra este importantísimo puerto cuanto antes, puerto que ahora permanece cerrado. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
El próximo 28 de marzo al 31 de marzo, en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, se va a llevar a cabo el Festival Quiróptera, en honor a los murciélagos, para que conozcamos lo fascinantes que son estos animales y su importancia en los ecosistemas del mundo. Y con ello, entendamos también por qué debemos respetarlos. Aquí le presentamos cómo va a ser este festival en honor a los murciélagos.
En la Ciudad de México, el próximo jueves 28 de marzo, se dará inicio a Quiróptera, el Festival del Bosque de Chapultepec, dedicado a reconocer la importancia de los murciélagos. En esta celebración habrá más de 200 actividades relacionadas con los murciélagos, entre las cuales se incluyen exposiciones, obras, conciertos, conferencias, proyección de películas y un picnic nocturno. Este festival, organizado por la Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto de Ecología de la Universidad Autónoma de México, Fundación Coppel, entre otros organismos, busca concientizar a las personas acerca de lo fundamentales que son los murciélagos para la biodiversidad y las personas del mundo, ya que ayudan a controlar plagas, dispersan semillas en los ecosistemas y son importantes polinizadores. Gracias a ellos, podemos obtener diferentes productos y alimentos, entre los cuales se incluyen el tequila y el mezcal. El propósito es reconocer a los murciélagos en México, ya que somos uno de los países que cuenta con más especies de estos en el mundo.
México es el quinto país con más especies de murciélagos. Nosotros hemos calculado que nada más en la franja fronteriza norte, de Sonora a Tamaulipas, tenemos del orden de 20 a 30 millones de murciélagos de una sola especie, de las 140 que tiene México. Rodrigo Medellín Legorreta, director de la Red Latinoamericana para la Conservación de los Murciélagos.
El Festival Quiroptera invita a los interesados a acompañarlos en el bosque de Chapultepec del 28 al 31 de marzo para aprender acerca de las maravillas de estos increíbles animales nocturnos. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El astrónomo alemán Sebastian Vollmer captó con su telescopio profesional el paso de una nave de tecnología no humana muy cerca de la superficie de nuestra Luna. Esta grabación se suma a la lista de evidencias de otras naves de tecnología no humana que han sido registradas muy cerca de nuestro satélite natural. Aquí se la presentamos.
El astrónomo Dr. Sebastian Vollmer se encontraba grabando el cielo nocturno a través de un telescopio profesional, cuando un objeto de origen desconocido voló a través de la toma a gran velocidad. Al principio, el científico pensó que debía haber sido un satélite o la Estación Espacial Internacional, pero estaba en un punto diferente de la órbita de la Tierra en ese momento, y los satélites normalmente no viajan más allá de la Luna a velocidades tan altas. El astrónomo dijo que tampoco ha sido un meteorito, debido a la falta de su distintiva cauda y a su velocidad más lenta. Además, la Organización Internacional de Meteoros no tiene registros de una estrella fugaz en el momento en que Vollmer estaba filmando. Habla el Dr. Sebastian Vollmer.
Mientras filmaba la Luna, de repente vi algo rápido y brillante que se lanzaba a través de la imagen. Tampoco eran moscas o polvo cerca de la lente, ya que el objeto debe haber estado a más de 500 metros de distancia según el plano de enfoque. En realidad, supongo que fue a una altitud de 100 a 200 kilómetros, es decir, en la transición a la llamada órbita terrestre baja.
La forma exacta del objeto no se puede distinguir claramente al detener los cuadros, ya que se ve borrosa por la enorme velocidad a la que se desplazaba. Otra posible explicación es que podrían ser desechos espaciales o un objeto militar, por lo que el astrónomo dijo que esperó más informes, pero hasta ahora ninguna autoridad ha podido probar la naturaleza del fenómeno anómalo no identificado. Por lo que podría ser una auténtica evidencia de tecnología no humana cerca de la Luna, captada por un astrónomo, que tras años de experiencia en el estudio de objetos espaciales, no ha sido capaz de identificarlo. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El pasado 12 de marzo, el usuario de la red social X, CoverTrees, publicó dos fotografías de un disco volador con luces muy cerca de una plataforma petrolera en el Golfo de México. Esta evidencia también demuestra una vez más que estos objetos de inteligencias no humanas tienen interés sobre las plataformas petroleras que se encuentran en alta mar. Aquí le presentamos las extraordinarias y muy claras imágenes.
12 de marzo del 2024. Son publicadas en redes sociales fotografías impactantes de un objeto que fue visto sobre las instalaciones de una refinería de petróleo en la zona del Golfo de México. El usuario de internet CoverTrees mencionó que una persona que trabaja en esta zona en el mar observó a este objeto moviéndose a pocos metros de distancia de las instalaciones de este complejo petrolero. En la fotografía más clara que se logró obtener, se aprecia a un objeto de forma circular con luces en su estructura. Este se encuentra a pocos metros de distancia de un área de las instalaciones de esta gran planta de extracción de petróleo, sobre el mar. Al realizar un importante acercamiento a la fotografía, se aprecia con mayor detalle la estructura del objeto. Nos llama la atención lo cerca que se encontraba de la estructura de este importante sitio. No se trata de un dron o una aeronave. Lo que estamos viendo en las imágenes corresponde a un disco volador, la forma que comúnmente presenta este tipo de tecnología desconocida. En una segunda fotografía, el testigo al parecer observó, ahora a tres luces. Posiblemente se trata de otro objeto, en esta ocasión un ovni de forma triangular. También se encontraba a pocos metros de distancia de las instalaciones de la planta de extracción de petróleo. En el acercamiento, lo podemos ver con toda claridad. En otra ocasión, ya se había registrado en fotografías la presencia de objetos anómalos en las instalaciones de la refinería de Dos Bocas, en Comalcalco, en el estado de Tabasco. Ricardo García envió a la redacción de Tercer Milenio la fotografía,
y nos explicó que fue registrada a las 3 de la madrugada, del día 25 de enero del 2024. Al parecer, un trabajador de esta refinería había observado situaciones extrañas que se venían presentando en la zona, hasta que ese día, al estar en una zona alta, logró capturar a este objeto en forma de disco de color verde. Al parecer estaba detenido, a pocos metros de distancia de las instalaciones en este sitio. En el acercamiento, lo podemos apreciar con toda claridad. Su estructura es discoidal y presenta tonos del verde intenso a un color azul. Aplicando un mayor contraste, lo podemos ver perfectamente. Incluso resalta una especie de halo que emite el objeto en su parte superior. Por las características del avistamiento, podemos establecer que es un disco y se trata de tecnología no humana, la cual parece tener un interés importante en este tipo de instalaciones, las cuales son peligrosas y además muy grandes, algo que parece llamar mucho su atención. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
El pasado 20 de marzo, el testigo John Stevenson, muy cerca de la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, a las 4 de la mañana, mientras iba manejando, logró captar a dos naves, las cuales estaban generando destellos de luz, como si se tratara de algún mensaje en código, ya sea para llamar nuestra atención o para comunicarse entre ellos. Aquí le presentamos las evidencias y díganos usted qué es lo que piensa.
Yo, fuck, somebody explain to me what the fuck that is, fam. Lighting up the whole sky, bro. That is fucking crazy. Just had to stop, out, get out the car, fam. It's like 4 in the morning.
Esta fue la emotiva reacción de John Stevenson cuando se encontró con la presencia de dos misteriosos objetos que centellaban en el cielo. De acuerdo a la información, el encuentro habría ocurrido en la ciudad de Chicago, Illinois, en la Unión Americana, la noche del miércoles 20 de marzo del 2024. Como escuchamos directamente del testigo, el avistamiento se registró alrededor de las 4:32 de la mañana y en la toma podemos apreciar claramente cómo los dos extraños visitantes se situaron en distintas posiciones en medio de las nubes, al mismo tiempo de que emitían una serie de fuertes destellos de manera sincronizada. Al disminuir la velocidad y realizar un gran acercamiento, podemos observar que podría tratarse de un gran objeto en forma de disco, el cual expone energía en toda su estructura. Al observarlos, podemos pensar seriamente en la posibilidad de que estos estuvieran emitiendo algún tipo de mensaje en código, o quizá estuvieran realizando un intercambio de comunicación entre ellos. Lo cierto es que esta evidencia resulta extraordinaria. Existen antecedentes claros en donde se ha logrado documentar la presencia de estos extraños destellos en el cielo. La noche del 9 de enero del 2023, un automovilista que circulaba en una carretera de la localidad de Denver, en el estado de Colorado, también en los Estados Unidos, registró la presencia de uno de estos extraños destellos. El análisis de esta grabación permitió determinar que el origen de estas luces intermitentes era un fenómeno anómalo no identificado que exponía cuatro luces en su estructura. Asimismo, la noche del 13 de febrero del 2022, Armando Lozoya, residente de la localidad de San Leandro, en California, documentó la presencia de otro de estos objetos que emiten fuertes destellos en el cielo. Más tarde, el 15 de agosto de ese mismo año 2022, testigos en Río de Janeiro, Brasil, registrarían otro de estos desconcertantes objetos que sin duda tienen el objetivo de permitirse observar abiertamente en centros urbanos y rurales. De acuerdo a analistas investigadores, estas podrían ser evidencias en las que inteligencias ajenas a nuestro mundo estarían tratando de transmitir un mensaje. Es decir, que podrían tratarse de señales para un eventual contacto con la humanidad. Pero como siempre, usted tiene la mejor opinión. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
It's like 4 in the morning. 4 in the morning.
Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.
Esto fue Tercer Milenio 360.